frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado: "Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán". La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley. El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Burisimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo: "Con dos tercios del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar". El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán Democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los tres comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las seis garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Hola, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. Les brindamos información sobre la huelga de hambre que el español Nacho Rocha viene realizando en Nueva York desde hace más de 30 días. En su reclamo por la excarcelación de los presos políticos cubanos, a él se le suman personas de origen cubano o nacidas en Cuba o nacidos en el exterior de ascendencia cubana. La huelga de hambre fue trasladada de frente a Naciones Unidas por el que ha quehacer de la diplomacia internacional durante la apertura de la Asamblea General de la ONU. Desde hace más de una semana, el señor Rocha, nacido en Cádiz, España, se encuentra a los pies de la estatua de José Martí en Nueva York. Allí pudimos verle el domingo 26 de septiembre. Fue allí donde también tuvimos la oportunidad de entrevistar a personas quienes, lejos de desentenderse de la situación que atraviesan los cubanos en la isla, siempre la han hecho suya y ahora unen sus esfuerzos para custodiar a Nacho Rocha día y noche y para también intercambiar puntos de vista. Nuestro productor Oscar Rodríguez nos traslada a esta información recogida en Nueva York, que también refleja el importante reconocimiento cinematográfico al director Carlos Lechuga, quien en la noche del 26 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián vio su última obra dedicada a la mujer y abuela cubana ser galardonada. El domingo 26 de septiembre se cumplieron 31 días que un español oriundo de Cádiz y residente de Sarasota, en la Florida, lleva en huelga de hambre en Nueva York por la libertad de Cuba, la excarcelación de los presos políticos cubanos, de que sea entregada ayuda humanitaria urgente al pueblo cubano. Nacho Rocha, visiblemente afectado e impactado por el mes sin ingerir alimento, dice aún sentirse fuerte y con deseos de seguir. Esto no obstante, que son muchos los que le piden deponga ya su acción. El domingo, como es usual desde que este español iniciara su acción por la libertad civil de los cubanos, le acompañaban múltiples exiliados cubanos, también ciudadanos venezolanos, quienes incluso se turnan para que Nacho Rocha no esté solo, ni de día ni de noche. A los pies de la estatua de José Martí, sostuvimos el siguiente intercambio con este ciudadano de la llamada Madre Patria.
Pues ya voy estando bastante cansado.
¿Cuánto tiempo llevo?
Hoy estoy en mi día 31.
Hoy domingo es el viernes. Y hay pancartas detrás de ti que dicen libertad para Cuba.
Eso es lo que queremos, libertad para Cuba.
Nacho, tú eres español.
Sí.
¿Por qué hace esto por Cuba, por los cubanos?
Porque tengo muchísimos amigos cubanos y, bueno, salieron el 11 de julio a pedir libertad y estoy a favor de la libertad de los pueblos. Estoy a la libertad del mundo completo. En este caso, pues, es Cuba la que lo pidió el 11 de julio y tengo que estar con ese pueblo.
¿Te han pedido que te pongan?
Me han pedido muchos amigos y amigas que le ponga la huelga, pero todavía me encuentro con fuerzas como para continuar. No he cumplido el objetivo. Entrar en Naciones Unidas, que nos recojan en una reunión para discutir posibles formas de ayuda al pueblo cubano.
Hasta ahí, Nacho Rocha, en la plaza donde desemboca la Avenida de las Américas, junto al pedestal donde se encuentra la estatua ecuestre de José Martí en Nueva York. Son ya 25 años desde que Teresa Méndez se vio en la necesidad de salir de Cuba y ella destaca que tuvo que hacerlo porque carecía de los más básicos medicamentos que requería. Hoy en día, la que ahora es residente de la ciudad de Nueva York se une a cubanoamericanos y a hijos de cubanos, muchos de los cuales no tienen afiliación a organizaciones tradicionales del exilio y llevan durante décadas el recuerdo de lo que pasaron en Cuba y de lo que el cubano sigue padeciendo en su propio país. En la noche del domingo 27 de septiembre, Teresa Méndez recordó su recorrido y pesar que le impulsaron a salir de Cuba.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de Cuba?
Bueno, ya llevo 25 años, exactamente fuera de Cuba, 25 años. Fui desterrada por 12 o 13 años, desterrada. Es por esto que apoyo aquí a mi comunidad cubana, a mi pueblo cubano. Estoy aquí en apoyo a Nacho, en la que está en la huelga de hambre, a José con su ayuno de todos los días, porque 25 años salí y aquello sigue de mal en peor. Cada vez es peor, cada vez la gente sufre más. Uno de los motivos que yo salí de Cuba fue porque los hospitales no tenían cómo atender a los asmáticos, que nosotros teníamos que ir de un lado a otro porque un hospital no tenía la medicina, teníamos que ir a otro. Y entonces ver que después de 25 años que yo salí de Cuba y ver que siguen en lo mismo, entonces hay que seguir apoyando. Quiero que mi pueblo cubano de a pie sepa que estamos aquí por ellos, que estamos aquí por una condición humanitaria, para que se sepa de que estamos, el grito sigue, el grito de libertad sigue y va a seguir hasta que lo logremos.
Esa fue la señora Teresa Méndez, nacida en Cuba y quien, como otros cubanos dentro de Cuba, de manera espontánea se une al reclamo independiente y constante por la libertad de expresión y de asociación y del ejercicio pleno de todos los derechos en territorio cubano. El rotativo The Wall Street Journal reflejó el 20 de septiembre de 2021 un artículo de opinión del doctor Oscar Elías Pizet en que el galeno y activista de derechos humanos en Cuba expone su parecer de lo que califica como el mal que surge por la propaganda y ateísmo intolerante del régimen de La Habana. En su artículo titulado Los cubanos anhelan la libertad y no el exilio, el doctor Oscar Elías Pizet añade que muchos medios se han enfocado en la pobre respuesta gubernamental a la pandemia del COVID-19 como origen por las protestas en la isla, cuando los manifestantes básicamente lo que protestaban es contra la represión. Los manifestantes, según Bizet, buscan que el régimen envuelto en el secreteo que rinda cuentas y sea transparente, mientras que los que participaron en las manifestaciones del 11 de julio demandaban libertad de prensa y de religión por parte de un régimen construido sobre la propaganda y el ateísmo. A esto se refirió en Nueva York Nieves García Pimienta, nacida en Cuba y hoy residente de la zona norte en Nueva Jersey. Así fue la declaración de Nieves García Pimienta en relación al artículo de opinión del doctor Oscar Elías Bizet.
El doctor Oscar Elías Bizet, esta semana pasada, tuvo un artículo suyo publicado en el Wall Street Journal, y el doctor Bizet dice en ese artículo de opinión que el problema en Cuba, según él, es el hecho de que ha sido institucionalizada la creencia o la no creencia, o sea, el ateísmo. ¿Qué piensas tú de eso?
Estoy totalmente de acuerdo. Cuando el ateísmo es central en Cuba, en este caso vamos a hablar de Cuba, por supuesto, porque entonces la libertad que debe venir de Dios, que es un derecho que nos da Dios, si entonces no creemos en Dios, por ejemplo, y creemos que la libertad nos lo da el hombre, entonces el hombre nos lo quita la libertad. Mientras que nosotros seamos personas de fe y Cuba se vuelva en un país de fe, entonces la libertad, nuestra creencia, surge de que la libertad en Cuba nos lo da Dios. Por lo tanto, el hombre no nos puede quitar la libertad, porque Dios no las da. Mientras seamos ateos, mientras sea un pueblo, Cuba, sea un pueblo ateo, obviamente la libertad te lo puede quitar el hombre, porque esa es la creencia en este momento. Y sí, si hay fe, la verdad siempre se va a reducir, siempre, y el bien se aparta. Así que Cuba, tenemos que crecer en fe.
Nieves García Pimienta recordó que la tradición judeo-cristiana enseña que el ser humano está creado en la imagen y semejanza de su creador y, por lo tanto, de ahí emanan su dignidad y sus derechos humanos, a diferencia del comunismo ateo que divulga es el hombre o el Estado el que le confiere la libertad al ciudadano. Para Nieves García Pimienta, la lucha por la libertad en Cuba pasa primero por el respeto a la libertad religiosa de los cubanos, sea cual fuera su culto. Leonardo Álvarez es cubano, hoy residente en la ciudad de Nueva York, donde también trabaja. Durante su tiempo libre, durante las semanas que Nacho Rocha lleva en huelga de hambre, Leonardo es uno de los activistas que se acercan al ciudadano español para interesarse por su salud y compartir con los demás exiliados y neoyorquinos de origen cubano. Álvarez dijo endosar el punto de vista del doctor Oscar Elías Pisset, quien desde Cuba suscribió un artículo de opinión en el rotativo The Wall Street Journal, que el cubano lo que anhela es vivir en libertad y no en el exilio. Así se manifestó Leonardo Álvarez.
Cubano, vivo en La Habana.
¿Y ahora dónde vive?
En Nueva York, con el favor de Dios.
El doctor Oscar Elías Bisset dijo en un artículo de opinión que publicó en el Wall Street Journal que el cubano lo que quiere es vivir en su país y no el exilio. ¿Qué tú crees de eso?
Pues claro, claro. Nosotros también merecemos la oportunidad principalmente de tener vida en nuestro país, no fuera de nuestro país. No, como emigrantes son muy, muy orgullosos de serlo en todas partes que he estado, en España, en Estados Unidos, pero verdaderamente no hay nada más lindo que vivir donde uno nació. Es lo mejor, estar al lado de su familia, estar al lado de tu cultura, al lado de lo que uno ama de verdad, el país de uno.
¿Qué te dice a ti esta situación a raíz del 11 de julio, lo que hizo el pueblo de Cuba?
Bueno, lo que hizo el pueblo de Cuba, verdaderamente, que siempre doy las gracias a Dios y las gracias a todas las personas que participaron en esa, ¿cómo se llama? Perdón, estoy un poquito cansado. En esa manifestación, y gracias a todos por ayudarnos a demostrarle al mundo que en Cuba hay una dictadura asesina, indiscutiblemente asesina, porque hay muchos desaparecidos y es lo que solo estamos pidiendo, que esas personas aparezcan. Lo que me dice es que ya el cubano se cansó y que ya el cubano ya se dio cuenta de que el socialismo comunismo no es la solución.
El exilio de Leonardo Álvarez primero lo llevó a España y luego él vino hacia Estados Unidos, nunca olvidándose de sus vecinos en La Habana, los afectos que dejó atrás y a su familia, mientras en Nueva York sus lazos ahora más estrechos son con los que como él abogan por la libertad civil del cubano dentro de Cuba, independiente del régimen de La Habana. Leonardo Álvarez es cubano, hoy residente en la ciudad de Nueva York, donde también trabaja. Durante su tiempo libre, durante las semanas que Nacho Rocha lleva en huelga de hambre, Leonardo es uno de los activistas que se acercan al ciudadano español para interesarse por su salud y compartir con los demás exiliados y neoyorquinos de origen cubano. Álvarez dijo endosar el punto de vista del doctor Oscar Elías Pisset, quien desde Cuba suscribió un artículo de opinión en el rotativo The Wall Street Journal, que el cubano lo que anhela es vivir en libertad y no en el exilio. Así se manifestó Leonardo Álvarez.
Cubano, vivo en La Habana.
Sí. ¿Y ahora dónde vive?
En Nueva York, con el favor de Dios.
El doctor Oscar Elías Bisset dijo en un artículo de opinión que publicó en el Wall Street Journal que el cubano lo que quiere es vivir en su país y no el exilio. ¿Qué tú crees de eso?
Pues claro, claro. Nosotros también merecemos la oportunidad principalmente de tener vida en nuestro país, no fuera de nuestro país. No, como emigrantes son muy, muy orgullosos de serlo en todas partes que he estado, en España, en Estados Unidos, pero verdaderamente no hay nada más lindo que vivir donde uno nació. Es lo mejor, estar al lado de su familia, estar al lado de tu cultura, al lado de lo que uno ama de verdad, el país de uno.
¿Qué te dice a ti esta situación a raíz del 11 de julio, lo que hizo el pueblo de Cuba?
Bueno, lo que hizo el pueblo de Cuba, verdaderamente, que siempre doy las gracias a Dios y las gracias a todas las personas que participaron en esa, ¿cómo se llama? Perdón, estoy un poquito cansado. En esa manifestación, y gracias a todos por ayudarnos a demostrarle al mundo que en Cuba hay una dictadura asesina, indiscutiblemente asesina, porque hay muchos desaparecidos y es lo que solo estamos pidiendo, que esas personas aparezcan. Lo que me dice es que ya el cubano se cansó y que ya el cubano ya se dio cuenta de que el socialismo comunismo no es la solución.
El exilio de Leonardo Álvarez primero lo llevó a España y luego él vino hacia Estados Unidos, nunca olvidándose de sus vecinos en La Habana, los afectos que dejó atrás y a su familia, mientras en Nueva York sus lazos ahora más estrechos son con los que, como él, abogan por la libertad civil del cubano dentro de Cuba, independiente del régimen de La Habana.
María Lazo.
María, hemos estado hablando del hecho de que ya Hamlet La Bastida no sigue en Cuba. ¿Qué te parece esa acción de que si seguía en Cuba seguiría preso? ¿Qué te dice eso?
Bueno, si no lo desterraba, iba a seguir preso. Iba a seguir muchos años preso, porque eso es lo que hacen ellos. O te vas o te quedas preso. O si no, tienes que irte obligado. Amenazan a tu familia. Si es, toda la vida eso ha existido. Toda la vida ha existido y va a seguir y sigue existiendo. No tienen compasión con la familia, separan la familia.
¿Qué hacen con la familia, por ejemplo, en tu caso, en el año 62?
Bueno, en el año 62... yo nací en el 60, ya en el 62 yo prácticamente no conozco a mi papá porque fue fusilado. Mi papá se llama Jesús Lazo Otaño y fue fusilado el 9 de octubre en La Cabaña, sin hacerle juicio, nada. Mi mamá se presentó, me hace la historia de mi mamá a juicio y le dijeron que fuera a La Cabaña a llevarle las cosas y cuando fue ya lo habían fusilado. Vamos, lo presentaron por la mañana y a las 9 de la noche lo habían fusilado.
¿Compasión?
Ninguna tuvieron. Y arriba de eso no sabemos ni dónde está enterrado. Está enterrado en fosas comunes. Nunca tuve la oportunidad de decirle papá a nadie.
Mientras un español hace huelga de hambre en Nueva York por la libertad de los cubanos, un artista cubano en San Sebastián expuso lo que él conoce de primera mano sobre la realidad cubana, y esto lo hizo a los españoles ahí presentes. El cineasta cubano Carlos Lechuga estuvo presente en la clausura del Festival de Cine de San Sebastián en la noche del domingo 26 de septiembre. El jurado del Festival de San Sebastián decidió otorgar el premio a la película Vicenta B de Carlos Lechuga, y como director de la película, Carlos Lechuga recogió el premio. Al dirigirse al público de San Sebastián, Carlos Lechuga recordó a Claudia Calviño, su productora.
Bueno, muchas gracias, Festival de San Sebastián, que nunca se olvida de Cuba. Gracias al jurado. Aquí debería estar mi productora, Claudia Calviño, que por cierto es la mejor productora de Cuba. Y nada, Claudia hace poco es mamá, está con su bebé. Cuba, estamos en el peor momento de la pandemia y en el peor momento de muchas otras cosas.
Carlos Lechuga se refirió a la película, a la inspiración de su propia abuela, en una isla donde la abuela es muchas veces el eslabón de la familia cubana.
Vicenta B es una película que es un homenaje a mi abuela. Es la historia de una madre que no entiende por qué en la isla no está su hijo.
El director de Vicenta B recordó también a sus amigos presos en Cuba.
En este momento, en la isla, tengo varios amigos que llevan más de 80 días presos solo por el hecho de pensar diferente.
Carlos Lechuga le dedicó su obra Vicenta B a un importante sector de la sociedad cubana.
Le dedico esta película, que pronto va a estar terminada, a todas las madres, abuelas cubanas que desde el año 94 hasta acá están tratando de poner un plato de comida en la mesa y ahora tienen que sumar la preocupación de tratar de que sus hijos no estén presos.
El cineasta cubano se refirió además a la fuga de cubanos en sus años hábiles y creativos, que deja la isla también notablemente despoblada de juventud.
Cuba se está quedando vacía, Hace poco fui a vacunarme y lo único que habían era ancianos, abuelas, madres sin sus hijos. España de siempre, sin, no estoy diciendo nada injerencista, España de siempre ha acompañado a Cuba. No nos olvidemos de las madres cubanas, por favor, y gracias por esto.
A partir de los sucesos del 11 de julio, Carlos Lechuga, entre otros artistas cubanos, renunció a las instituciones culturales del gobierno como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, y otras organizaciones oficiales. Según Lechuga, en su perfil de Facebook, no puedo ser parte de una vida social donde un ministro de Cultura es un golpeador, el presidente del país es un asesino y las instituciones apoyan esto. Carlos Lechuga manifestó que renunciaba a la UNEAC y de ser miembro de la AHS, Asociación Hermanos CIS, también renunciaba a ella, así como al registro del creador y todo lo que apoye que a un padre cubano entren a balearlo en su hogar delante de sus hijas, manifestó el director de las cintas Melaza y Santa y Andrés. El dramaturgo Junior García Aguilera, arrestado junto a otros artistas frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, también anunció su salida de la UNEAC, tal como reflejó la página de Radio y Televisión Martí. Junior García Aguilera dijo renunciar públicamente a su condición como miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y dijo: no podía seguir perteneciendo a una organización que le da la espalda a una parte considerable del pueblo y opta por mostrar obediencia a un poder abusivo. Deseo agradecer a nuestro productor Oscar Rodríguez. Aguardamos a nuestra colega Michelle Sagué muy próximamente para su próxima participación en este programa. Gracias a María Lazo, a Leandro Álvarez, a Nacho Rocha, a Nieves García Pimienta y a Teresa Méndez por compartir con ustedes sus puntos de vista desde la perspectiva de cubanos que se encuentran en la zona norte de Estados Unidos. Esta semana concluye a través del mundo el ciclo de observancia religiosa del comienzo del año hebreo 5782. Es el festejo de Simhat Torah, la alegría de la Torah, y a los que festejan nuestro equipo de Entre Dos Ríos les envía un saludo de Hag Sameah. Apreciamos su sintonía y desde Entre Dos Ríos en Nueva York, esta servidora, Carmen María Rodríguez, les saluda y agradece su sintonía por Radio Martí.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por Radio Televisión Martí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.